Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a este podcast de Emilcar FM donde hablamos de literatura y cómics. Recordad que en verano hemos recuperado la costumbre inicial de este podcast que aparecía solamente en vacaciones y hablamos de cómics, pero como ahora ya estamos alternando cómics y literatura, retomamos los cómics en esta época. Y además os recuerdo que este verano se lo estoy dedicando a Alan Moore. Llevamos ya unos cuantos capítulos hablando de él, de alguna de sus obras, y hoy ya nos centramos en su primera gran obra maestra, que veréis cómo hay algunos ecos de melodías que ya ha interpretado Alan Moore en el pasado que aquí resuenan. Y al mismo tiempo, aquí también hay leitmotivs que se repetirán en futuras obras. V de Vendetta es un proyecto que había nacido en el año 1975, se le había ocurrido a Alan Moore, la historia de este revolucionario con la cara pintada, que trataba de luchar contra un estado totalitario, y la historia estaba inicialmente ambientada en los años 80. Recordemos que en esa época, en Reino Unido, era Margaret Thatcher quien gobernaba, el Partido Conservador tenía una fuerte contestación por parte de los estamentos más laboristas de la sociedad, o bueno, todo lo opuesto a lo que hubiera, a lo que representara Margaret Thatcher, y se trataba de ubicar la historia en un futuro muy próximo, no en el presente inmediato, pero sí un futuro muy próximo en el que se luchara contra un gobierno que iba por unos derroteros todavía más indeseables que los que en aquella época pretendían que desapareciera todo el conservadurismo, Thatcher, el liberalismo y demás historias. Pero bueno, la cuestión es que año 75 no era el momento todavía de que esta historia llegara a buen término, y de hecho todavía no se titulaba V de Vendetta, se titulaba El muñeco de Doll, en referencia a este personaje protagonista, ya digo, con la cara pintada. Poco a poco fue evolucionando el proyecto. Para empezar, Alan Moore lo propone a la revista en la que publicaba entonces, la revista mensual de Doctor Who, y no tuvo éxito. Le rechazaron el proyecto, aunque sí que colaboró con esa revista. Si recordáis, cuando hablamos de Juez Dredd, pasaba algo parecido. Propuso un guión para Juez Dredd, no se lo aceptaron, pero a cambio le dijeron, bueno, escribe para nuestra revista 2000 AD. Y aquí pasó algo parecido, pero con el tiempo ese proyecto fue desarrollándose poco a poco. Hay un personaje, Death Skin, que también tiene aquí una gran importancia, y tenemos también ya el contacto con David Lloyd, que sería el dibujante de V de Vendetta. Todos estos nombres poco a poco van tratando de aportar, de dar forma a este proyecto. Va evolucionando The Doll, el muñeco. Surge el título, ya finalmente queda bautizado como V de Vendetta, y el personaje protagonista también ya recibe el nombre de V. Y poco a poco se va dando forma a una historia que tendría lugar en un futuro no demasiado lejano, estamos a comienzos de la década de los 80 y la ambientación sería a finales de los años 90. Se daría por supuesto en la historia que hay un estado totalitario y que ha habido una guerra nuclear que ha devastado gran parte de Europa, Asia y Norteamérica. De todas estas llamas, el ave fénix británico resurge y lo que va haciéndose en ese país es una deriva totalitaria, como suele gustarle siempre a todos los amantes de las distopías. Una distopía en la que el futuro está lleno de paz y armonía no tendría ningún sentido. Hay algunos referentes literarios como 1984 o Fahrenheit 451 de George Orwell y de Ray Bradbury que están evidentemente en la raíz de la inspiración del proyecto de V de Vendetta. Y comienzan a tomarse algunas decisiones como, por ejemplo, que no van a existir los típicos bocadillos de pensamiento. Cuando un personaje está pensando, no vamos a ver el típico bocadillo así como con nubecitas donde aparece su pensamiento, sino que al contrario, esto es una decisión narrativa pero también estética y estilística, habrá unos textos en la parte superior o en la parte inferior, según la organización de la viñeta, donde aparezca entrecomillado lo que se supone que pueda estar pensando el personaje, pero buscando esa ruptura con el típico cómic americano, o bueno, también británico, donde el monólogo interior aparecía siempre con esa nubecita. Al mismo tiempo, este señor que os he mencionado antes, Death Skin, y también el propio Alan Moore, van dándole forma a un proyecto en el que David Lloyd, el dibujante, también va concibiendo el aspecto que va a tener. No vamos a un futuro, pero a un futuro que realmente, por el dibujo bastante realista, nada caricaturesco, de David Lloyd, casi parece anclado en un pasado tampoco demasiado remoto. Hay como una cierta ruptura estilística que a veces te puede llevar a pensar que estás viendo un cómic ambientado en los años 40 o 50, con algunas decisiones de decorados, vestuario, vehículos. Ya sabéis que en estas cosas es donde casi siempre se encuentra la datación de cómics y películas. Una película de los años 90 con los móviles como un zapato de grande y con los monitores de ordenador con culo en vez de pantalla plana, se nos puede quedar muy viejo por esa estética. Sabéis también que en muchas ocasiones los coches es lo que hace que ubiques temporalmente una trama. Pues en este caso todo eso era un poco un batiburrillo en el que se mezclaba un poco de pasado, un poco de presente y un poco de futuro para dar luz a ese futuro cercano, totalitarista, en el que la población había quedado sojuzgada y el gobierno iba a tener enfrente a este personaje, a V, que trataría de vengarse. No voy a desvelar demasiado. Seguramente habréis leído V de Vendetta y sabréis de todo esto ya bastante, pero bueno, la idea aquí no es tratar de destripar completamente el cómic y no arruinaros la experiencia si es que no lo conocierais. Pero bueno, estamos ante alguien que es en esencia un luchador contra el totalitarismo del gobierno, pero con unos métodos que evidentemente podemos pensar que son terroristas, porque se basa en algunos atentados muy concretos, muy significativos y muy simbólicos. Atentados materiales, me refiero, o sea, contra edificios, contra instalaciones, pero también hay atentados contra personas muy concretas. Hay una razón muy determinada para que se lleven a cabo esos atentados. Y entre medias, lo que tenemos es un elemento que ya formaba parte de otra historia que había dibujado David Lloyd, que se titulaba Falcon Bridge, y su protagonista, Evelina Falcon Bridge, era también una luchadora en busca de venganza que combatía a un régimen totalitario. Es decir, que como vemos, V de Vendetta va naciendo del aluvión de distintas fuentes. El origen, además, del cómic es accidentado, primero porque la editorial donde se iba a publicar atravesó también sus dificultades. De hecho, inicialmente los primeros cómics eran incluso en blanco y negro. La editorial a mitad de colección tiene que cerrar, con lo cual el cómic se queda inconcluso, y eso fue entre los años 82 y 85, y bueno, esto formaba parte de la editorial Warrior, que acabó su carrera en el año 85 con un episodio que se queda ahí a medias, y posteriormente hay otras compañías que dicen, bueno, esto se ha quedado a medias, pero el cómic tiene muy buena pinta, vamos a terminarlo. Y es DC Comics quien en 1988 se lleva el gato al agua y consigue no solo publicar ya de manera completa e integral la colección, 10 ejemplares, 10 cómics mensuales, una serie limitada, sino que además se le añade el color, porque inicialmente V de Vendetta era en blanco y negro. Y además, todo esto, insisto, DC, una casa de cómics americana, publicando un cómic británico que ya os expliqué con algunos personajes y algunos cómics que en Reino Unido había como la división británica de estas grandes casas de cómics, de Marvel y de DC, y en este caso era DC la que se llevaba aquí el gato al agua. Por cierto, en cuanto al aspecto final, que probablemente ya lo sepáis, pero si os he mencionado antes que la idea inicial de Alan Moore era el personaje llamado El Muñeco y que tenía la cara pintada, en ese proceso de evolución creativa sobre qué, quién y cómo iba a ser V de Vendetta, se llega a la decisión de inspirarse en Guy Fawkes, un personaje real que en el año 1605, el 5 de noviembre, recuerden, el 5 de noviembre, trató de atentar contra el rey Jacobo I, lo que se denomina en Reino Unido la conspiración de la pólvora, una conspiración fallida, que trataba por parte de católicos ingleses atentar contra el rey que no había restaurado el catolicismo en Reino Unido. La conspiración fracasó y se convirtió en un personaje en cuyo honor se celebra en Reino Unido la fiesta de la pólvora. Los que de pequeñitos leíamos los libros de Guillermo el Travieso sabíamos quién era Guy Fawkes porque se le mencionaba al mencionar la celebración de esa fiesta. Y claro, a Guillermo el Travieso le gustaba mucho tirar petardos y Guy Fawkes era la excusa para los petardos. Pues con esa máscara que posteriormente se convertiría en todo un símbolo de reivindicación de la anarquía, porque es lo que hay detrás de este personaje, ya sabéis, la cara blanca, los ojos achinados, cejas muy marcadas, rictus sonriente muy forzado y un bigote fino y una perilla muy finita que ocultan el rostro, que mantienen en el anonimato a todos los integrantes de una gran muchedumbre en su lucha contra el Estado tiránico y totalitario. Un símbolo. Ya sabéis que los símbolos están hechos a prueba de balas. Pues ya tenemos al personaje. Un personaje muy anclado en el pasado. Insisto, Guy Fawkes, 1605. Y la historia está ambientada en el cómic en el año 1997-98. Y a partir de ahí, lo que tenemos es a este peculiar terrorista con un aspecto, no vamos a decir de superhéroe, pero desde luego sí con un aspecto muy anclado estética y visualmente en el pasado. Y nos falta Ivy, el personaje femenino que será determinante, porque en un momento dado, casi al principio de la historia, a punto de ser secuestrada por los esbirros del régimen, resulta rescatada en última instancia por V de Vendetta. Pero claro, sería un peligro para ella misma que regresara a su hogar. Así que V de Vendetta la retiene, barra secuestra, barra protege bajo su manto, bajo su ala, y así se va produciendo esta relación tan peculiar que tiene lugar entre V y entre Ivy. Y sí, evidentemente, aquí hay juegos de palabras con la letra V. Empezando porque también V en números romanos es 5. Y recuerden, el 5 de noviembre 1605, el número 5 tiene también bastante importancia, además de la propia letra V. Bueno, el número 5, por no desviarme de ese número, los juegos de palabras y poemas que va recitando V, ese número 5 también se refiere al pentámetro iámbico, que es un tipo de verso blanco inglés muy característico, muy típico, y que, bueno, si recordáis, yo creo que esto se ha popularizado mucho más por la película, evidentemente, ese monólogo inicial de V en el que se presenta, esa poesía, esa musicalidad, proceden de este tipo de poesía, el pentámetro iámbico, y por supuesto, os he mencionado antes, el anarquismo que impera en las características de V, y es que su símbolo, una V dentro de un círculo, recuerdan de manera inevitable a la A dentro de un círculo de la simbología anarquista. Me refería a esa presentación de V de Vendetta, en la película V de Vendetta, que seguramente será lo que ha llegado a más gente que el cómic, evidentemente. Es ese momento en el que se presenta ante Ivy diciendo, y me vais a perdonar que yo no tengo la voz de Hugo Weaving, que fue el actor que interpretó al personaje en la película, pero se presentaba con un juego de palabras poético en el que una gran parte de los términos comenzaban por V. Y por cierto, tanto en inglés como en español, hay que agradecer a los traductores el trabajo para que la adecuación sea perfecta, pero también es cierto que la inmensa mayoría de estas palabras, al proceder del latín, tanto en inglés como en español, tienen la misma raíz. A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que vela por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta. Como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. Hay que tomar aire, esto hay que reposarlo un poquito y evidentemente hemos encontrado ya algunos elementos que en obras previas de Alan Moore estaban ya presentes, la visión anarquista, alguien capaz de enfrentarse a todo, por supuesto la visión negativa y pesimista sobre la sociedad, y hay aquí algunos elementos que se repetirán o que podemos encontrar en Watchmen, que será la siguiente gran obra maestra de Alan Moore de la que hablemos. De hecho, algo tan particular y tan personal como este monólogo con el que en primera persona el protagonista, oculto bajo una máscara, pretende mostrarse o bien con un diario o bien con un monólogo frente a alguien, esa lucha contra la sociedad o contra el poder o lo poderoso, también lo vamos a encontrar en un personaje tan icónico como Rorschach, por supuesto que sí. Y por no os lo voy a recitar todos, pero V de Vendetta son 10 episodios en cómics, pero está dividido en 3 libros, cada uno de ellos con 11, 14 y 11 partes, y un interludio doble en medio. Pues bien, todos esos capítulos, que serán 37, 38, todos ellos empiezan por V. Os voy a leer solo los del primer libro, que se titula Europa tras el reinado, el villano, la voz, víctimas, vodevil, versiones, la visión, la virtud victoriosa, el valle, la violencia, el veneno o el vórtice. Como veis, cuando Alan Moore coge una obsesión, no la suelta. Y otro elemento que aquí ya aparecería en V de Vendetta y que también se irá repitiendo en multitud de obras posteriores de Alan Moore es el texto final adicional explicativo. Y es que, si seguramente muchos con Watchmen conocéis ese libro ficticio del que se nos ofrecen algunos fragmentos al final de cada uno de los capítulos de la serie limitada de cómic, 12 números, aquí al final de V de Vendetta también aparecía un ensayo sobre el origen del cómic titulado Tras la sonrisa pintada. A su forma es un antecedente del Behind the Mask, el Behind the Painted Smile, Tras la máscara, que es como se titula la autobiografía de uno de los personajes superheroicos de Watchmen. Pues todo esto, desde hace ya mucho tiempo, en lugar de en formato comic book, con sus 10 cuadernillos separados, hace ya mucho tiempo, como digo, que se publica, se republica y se reedita en formato tomo unitario. Y ya, en función de la edición que podéis encontrar, tiene más o menos materiales adicionales, añadidos, nuevos prólogos y demás historias. Como veis, una obra compleja, aquí, bueno, he pasado muy por la superficie, y debo confesar que aunque a mí me impactó en su momento, no terminó de encantarme. Por un lado, por el estilo del dibujante. Yo lo siento, habrá quien esto lo considere una herejía, pero los guiones de Alan Moore a mí me suelen atrapar, pero no siempre sucede lo mismo con los dibujantes que trasladan sus ideas, sus historias al dibujo. En este caso, David Lloyd, a mí no es que me entusiasme su estilo, pero desde luego la historia impacta. Y con los años que han pasado ya, insisto, primera publicación 1980, estamos hablando de un cómic que cumple ahora 45 años y sigue siendo exactamente igual de impactante que en su momento.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.